Esto es Noticias Mundo Real.
Este año cumplimos 6 años dentro del colectivo, en lo cual generamos un espacio de encuentro, porque también, digamos, no hay una red, no hay una relación directa entre lo que son los productores y los consumidores. Entonces eso forma parte de generar este espacio, y que también eliminamos lo que son los intermediarios y los distribuidores. Aquí los productores en asamblea definen sus propios, los precios de sus rubros, y también se definen los precios de los rubros que van en un área que se llama extra. Extra son todos esos rubros que no pueden entrar dentro de la cesta de repente por un alto costo, o porque sencillamente no tienen lo suficiente para incorporarlos a la cesta.
O sobra, o sea, a veces que llegan sobra. Y se compran la cesta y quedan sobrantes. Alguien trajo 100 kilos de papas y se echaron 80. Pero el excedente se coloca en esto.
Exacto. Entonces, prácticamente una de las realidades que vemos aquí dentro del proceso productivo es que lo que tú consigues en los mercados, bien sea populares, a cielo abierto o en los supermercados, es que evidentemente han pasado por unos distribuidores en los cuales los precios son un incremento, y siempre los que ganan son los distribuidores, no son los productores. En vista de ello, pues aquí los productores se reúnen en la asamblea y definen sus precios, tanto para la cesta como para los productos extra.
Hago una observación ahí. Uh-huh. En esas asambleas, en teoría también, y de hecho ocurre, hay participación de los consumidores. Uh-huh. Es decir, los precios no son solamente establecidos por los productores, sino los consumidores también participan. Entonces, digamos, en ese acuerdo en que uh-huh. sí, está bien, ¿no? Y ahí se va trabajando para fijar los precios, que se garantizan fijos durante 3 meses. Entonces, cada 3 meses hacemos el análisis, algunos rubros cambian. Bueno, ahorita como está funcionando la situación, pues ha cambiado siempre, pero sí, es el, digamos, la resistencia de nosotros a soportar esos 3 meses sin andar detrás de,
sin alterarlo,
sí, sin andar en ese desastre que tiene el mercado de...
Bueno, en ese proceso también se hace como una especie de sondeo de los mercados a cielo abierto que existen en el estado de agricultura convencional y los precios que están establecidos entre el mercado. Y nosotros nos acogemos directamente, discutimos los precios, también evaluamos los costos para los productores. Igualmente las circunstancias son diversas, porque efectivamente tenemos primero un tema económico, un tema de obtención de semillas, de algunos insumos que de repente son importantes para la producción, por más de que estés desarraigado de cualquier tipo de paquete de químico, agrotóxico o transgénico para poder producir, pero igualito lo discutimos. Y también varía, por lo menos ahorita en la época de sequía, evidentemente hay cuestiones que cambian, entonces que generan mayor gasto los productores por esa misma situación. Antes hacíamos esas discusiones y establecíamos precios por 6 meses, 6 meses completos, en los cuales no se ha alterado. Ahorita, por las condiciones climáticas y económicas, estamos haciendo cada 3 meses. En este espacio también convive con nosotros, o hemos desarrollado un bracito del colectivo, que es el convivio de mano a mano, en el cual organizamos y hemos concentrado cocineros y chefs que se vinculan a mano a mano, recuperando un poco también la cocina local, la cocina autóctona, porque parte también de la misión de mano a mano no es solamente generar un espacio de distribución de alimentos, sino que también la recuperación de rubros autóctonos y nativos, como la papa nativa, las distintas variedades de papa nativa, la machua, la cuiva, la rura, el yacón, y bueno, también rescatar toda esa serie de rubros que se han perdido culturalmente dentro de la cocina y la gastronomía venezolana y andina, sobre todo.
¿Y entonces chefs son de Slow Food?
Hay chefs que están vinculados a Slow Food y otros que no. El convivio de por sí como organización está vinculado a Slow Food, pero hay mucha gente que no está, pero que también se agrupa dentro de mano a mano, para conseguir rubros para poder procesar. Y es la forma también en la cual se traduce toda esa serie de cultivos y de rubros que no son comunes o que la gente considera que es monte, y para poder incorporarlo, insertarlo dentro de la cocina local.
Sí, la cesta ha ayudado a eso, porque como la gente prepara, indiferentemente lo que contenga, mucha gente recibe cosas que no conoce. Ya esa etapa más bien la estamos dejando un poco atrás porque se ha logrado ese proceso de formación y la gente ya conoce casi todo lo que están haciendo. Pero en un, digamos ya incluso hasta hace 2 años más o menos todavía la gente recibía cosas que no conocía y ahí se estimula un proceso de aprendizaje porque preguntan qué es esto para empezar, cómo lo consumo, qué beneficios trae todo. Y se presentan dificultades, no he podido cocinar esto, siempre me lo llevo y no sé qué hacer con él. Entonces, en ese mismo proceso de aprendizaje natural, no es que sí hacemos actividad de formación, pero esa es una actividad de formación más natural porque surge como de la misma inquietud
de qué hacer.
Entonces, ya la gente, incluso ahora, esos rubros que preguntaba qué son y cómo se cocina, todo eso, ahora ya los pide. Ya se ha ido creando una demanda de chachafruto, por lo menos. Que lo piden mucho, chachafrutos, el yacón, lo preguntan, el amaranto, la uchuva, y te preguntan, pues cuando no está, sobre todo lo extraño. Entonces ya se ha logrado, pues eso ya es un indicador de que se ha logrado ese proceso de cambio de la cultura de consumo. Uh-huh. Y eso es uno de los logros más.
Pero eso es alentado por las cocineras, ¿eh? O sea, son cocineras y cocineros del convivio que preparan los productos y se los ofrecen a la gente, y entonces ya, o si no están ese día preparados, la gente pregunta, mire, ¿cómo me consumo esto? Entonces van y siempre están aquí el día de la distribución, entonces ellos explican. Y por ejemplo, un producto que ha sido exitoso ha sido, por ejemplo, las cuivas, ¿no? Las cuivas, que es una especie de, está una relación entre la zanahoria y la papa y el apio, un producto
tubérculo,
muy tubérculo, que es muy extraño, la gente lo ve por ahí y no sabe qué hacer con él. Entonces la gente viene y entonces ya ahora llega el productor con un saco de cuiva y es lo primero que se vende. La gente incluso se molesta si no le guardan su cuiva. Oye, mi paquete no vino cuiva, ¿qué pasó? Porque hace 2 años eso nadie lo conocía. Bueno, hace 3 años, ¿no? Así, por decir, un proceso lento de incorporación de las cuivas a la dieta, ¿no? Igual ha pasado con otros productos que estaban desaparecidos, como la uchuva, por ejemplo. La uchuva es un tomate dulce, muy sabroso, que aquí se cosechaba silvestre, ¿no?
Uh-huh. Todos estos productos, digamos, ¿hubo algún vacío, digamos, un eslabón perdido? ¿O se sabe cómo se cocinaba esa?
Sí, eso estaba, digamos, muchos de esos productos estaban relegados a las cocinas de los campesinos. O sea, el campesino tenía su conuco, y en su conuco tenía esas cosas, y las consumía él, su familia, los abuelos. En época festiva venían los hijos a recordar aquellas cosas, pero no eran comerciales, o sea, no se llevaban al mercado. Entonces eran productos que estaban condenados a desaparecer, en la medida en que el campesino, pues, va cada vez reduciendo, se va yendo a la ciudad no puede cosecharlo, en fin. Que queda como parte del recuerdo, ¿no? Ahora, eso no ha sido casual, ¿no? También es importante decirlo, ¿no? Eso ha sido el producto de un trabajo de investigación, de académicos, de estudiantes, de gente que ha hecho trabajo desde la universidad en el sector campesino. O sea, han trabajado con el tema a la mano con los campesinos y en ese proceso han descubierto estas cosas. Entonces, es importante tener claro eso también, que ha sido un proceso más bien como de una relación solidaria entre, digamos, algunos investigadores, estudiantes de ciencias, de biología, incluso la primera gente que estudia agronomía, han mantenido una relación solidaria con los productores y han descubierto esas cosas. Entonces, mediante procesos de investigación, han logrado recuperar, incluso aplicando técnicas modernas de biología celular, en fin, muchísimas cosas, han logrado reactivar cosas, por ejemplo, cosas, productos que estaban ya muy tímidos, muy pequeños, qué sé yo, que fueron recuperando y seleccionando nuevamente las semillas, y volvió otra vez hasta llegar a la cesta o al plato de la gente un producto ya vigoroso, bien presentado, tal como lo comieron nuestros abuelos, ¿no? Pero no ha sido casual, no es que lo agarramos, lo trajimos, no, eso estaba perdido prácticamente. Si tú conoces una papita nativa, una cosa pequeñita, pero tímida, que estaban prácticamente semisilvestres.
Con el yacón pasó eso, llegaron solo 2 rizomas de Bucaramanga y ahora ya hay productores, tenemos como 1 hectárea, 2 hectáreas ya de cultivo de yacón, sí, entre varios productores. Pero llegaron 2 raicistas de Colombia y de ahí lo recuperamos otra vez la producción de ese que así que tengo más a la mano, ¿no?
Bueno, el convivio no es una parte importante porque además se da ese intercambio, ¿no? De cómo poder incorporar a la cocina rubros que se han perdido, que estamos rescatando, que han sido nativos. Y además que también siempre ha venido mucha más gente. Una de las, digamos, las dificultades que tenemos como colectivo es que a veces no nos damos abasto porque, digamos, lo conformamos solamente voluntarios en el tema logístico organizativo. Evidentemente, mano a mano implica una relación directamente. Quien le da el mazo son los productores. Y también ese público cautivo que quiere y demanda tener productos agroecológicos por salud o por cualquier otro fin. Entonces siempre viene más gente y más gente y más gente, además que ha sido, digamos, queriendo o no queriendo, siempre se ha promovido mucho el espacio. Entonces siempre vienen más personas a incorporar también dentro de su dieta productos de mano a mano.
La idea de mano a mano es también incorporar a los consumidores en este proceso, en las actividades, pues en elaborar los paquetes y todo eso. Pero ha sido bastante difícil, o sea, ha costado un poco que las personas como que
se involucren más.
Se involucren.
Sí, porque el común del mercado es que tú vas a lo que vas a buscar tus productos y te retiras y no tienes ningún tipo de responsabilidad ni
se dan cuenta que al participar están ahorrando lo del lo que el intermediario impone pues en el mercado.
Incluso en la finca se ha intentado y se ha tenido experiencia de consumidores involucrándose en las callapas.
Callapas son
mano vuelta, o sea, nos reunimos, nos organizamos un día y vamos a ayudar a un productor. Callapa llamamos así como una reunión, no sé cómo le llamarán allá cuando van a arreglar.
Como una milpa, sí, eso es muy tradicional, o sea, en los campesinos nuestros, siempre en el campo ha habido escasez de mano de obra, sí. Para las tareas que amerita el campo, la familia reducida no es suficiente. Entonces, ¿qué hace la gente? Convoca a los vecinos para que esta semana, un día o dos, trabajen en mi finca. Luego los otros me convocan a mí y trabajan en la finca de ellos, y así van. Y entonces, en el caso de mano a mano, lo que ha servido es que los consumidores se les convoca. Se les ha convocado en algunas oportunidades.
Se les invita más bien.
Sí, o se les invita pues, a que vayan a participar en alguna actividad, por ejemplo, a cosechar o a limpiar una finca, a ayudar a construir un espacio.
Necesidades específicas.
Pues. Entonces la gente va. Eso ha sido una de las cosas que hemos tratado de estimular en mano a mano, o sea, recuperar la relación solidaria entre el consumidor y el productor, haciéndole ver siempre que el productor también es solidario con él al presentarle un precio solidario, el precio barato. O sea, aquí realmente, a pesar de que son productos agroecológicos, que en cualquier lugar del mundo estarían mucho más caros, aquí los productos agroecológicos mantienen o el mismo precio o incluso precio menor que los que están en el mercado. Porque, digamos, a pesar de ser agroecológicos, surgimos como un mercado solidario. O sea, el ser agroecológico es una relación, digamos, avanzada en cuanto a la agricultura, pero no nos valemos de eso para convertir en un valor de mercado como hacen en las países capitalistas, que la agricultura ecológica es mucho más costosa. O sea, tú consigues en un mercado en Europa un espacio para los productos ecológicos y cuestan dos veces más o tres veces más de lo que cuesta un producto normal.
No. Un poco por lo que ustedes decían, el tema de la moda por comer sano y se vuelve un poco elitesco ese producto, pero nosotros como productores algunos hemos ido también recuperando no solamente semillas y prácticas, bueno, además de las semillas también prácticas que demuestran que producir agroecológico a veces es más económico y más práctico que producir convencional. Entonces eso demuestra que nosotros podemos llegar a una agricultura solidaria, pero bien justificado pues, porque realmente los costos se bajan mucho. O sea, si yo todos los insumos los tengo en la finca, o sea, y si tengo técnicas que me permiten trabajar incluso menos, nosotros apuntamos, bueno, hay un productor que lo dice, el trabajo en campo debe ser liberador, no esclavizante como nos han querido imponer pues, la cultura del obrero, del campesino sometido y esclavizado en un modelo de esclavitud moderno pues. Pero no, o sea, hemos estado haciendo ensayos para demostrar que el trabajo de campo puede ser liberador y es más económico producir agroecológico, como una manera también de proyectar ese modelo de producción. intervenir también, invitar a otros productores convencionales, que ahorita es una gran oportunidad porque esa agricultura convencional está en crisis. Sí. Porque Venezuela tiene ahorita un problema con las importaciones por el tema de la caída de los precios del petróleo. Uh-huh. Y eso para organizaciones o iniciativas como esto, para el movimiento agroecológico mundial, representa una gran oportunidad porque es momento de valorar lo nuestro, ya que lo de afuera tiene tantas dificultades para llegar.
No, no sé si quiero interrumpir la línea de tiempo que venías haciendo, pero con el tema de los insumos, me dijeron que, o sea, igual tienen que comprar algunas semillas, pero ¿cómo hacen con el tema de las semillas?
Bueno, como el ejemplo que te puse con el yacón, Mano a Mano de alguna forma es como un banco de semillas dinámico. Uh-huh. Porque no tenemos semillas en ninguna de las estanterías, pero los productores, en esa misma, porque agroecología es un estilo de vida, o sea, eso no es una forma de producción, y ese mismo estilo de vida te lleva como a compartir, te genera esa curiosidad de cierto rubro que tú no tienes semillas, ¿cómo haces para conseguirlo? Tenemos algunos amigos, digamos, que han recorrido el mundo recogiendo algunas semillas, tienen sus muestras, y ha sido un trabajo multiplicar esas semillas. Insumos como tal, más que todos los insumos biológicos, o sea, no sé si saben algo de esos, tricoderma, boveria, esos productos biológicos, son organismos pues, que se utilizan para de alguna forma sustituir pero como la agroecología no es lo mismo que la agricultura convencional, cambiando los productos, que a veces lo entendemos así, sino es todo un cambio precisamente para digamos que uno de los objetivos sería poder procurarse los insumos. Los costos y eso, yo creo que van más, o sea, lo hemos discutido. Lo que más está afectando ahorita los costos de los productos son los costos de vida, más que los costos de producción. Porque la agroecología realmente es más económica, más los insumos los produces tú mismo, ya muchos productores se han especializado en ciertos rubros, o sea, que ya tienen sus semillas, sus técnicas, ciertas cosas. Entonces nos vamos fortaleciendo más en ese tema de los insumos. Pero el costo de vida, ¿qué implica? Por ejemplo, el transporte, los servicios públicos, materiales, las facturas, etcétera, pues. Pero los costos de producción realmente yo creo que se han mantenido estable, pues, a pesar de la situación, pues la agroecología es una de las ventajas que ofrece. Lo que pasa es que nuestro sistema no es agroecológico, o sea, el transporte, los repuestos, qué sé yo, ahí es donde se viene la dificultad del productor. Porque a pesar de que esta es una iniciativa agroecológica, estamos en presencia de un centro de acopio que está en la ciudad, a kilómetros de las zonas de producción. Entonces, a raíz de eso, el año pasado surgió la iniciativa en otra zona de Mérida de replicar la experiencia. Yo creo que ahorita estamos apuntando un poco hacia eso. En la zona donde yo vivo también se quiere hacer el tema del suministro local. Porque yo creo que una de las dificultades más fuertes que enfrenta el colectivo es el transporte de los rubros.
Y ahí te iba a preguntar justo sobre eso. ¿Cómo es la relación, digamos, en ese sentido con el Estado, ¿no? Si el Estado no ha podido intervenir o le faltó voluntad o no, qué es lo que pasó para no poder generar esos mecanismos de distribución y asegurar el transporte, por ejemplo?
Bueno, yo digo, fíjate, Mano a Mano, a pesar de que es una iniciativa revolucionaria que implica una relación horizontal, que rompe con el esquema del capitalista de el productor, el distribuidor y el consumidor, donde el distribuidor se queda con el grueso de la ganancia, a pesar de que es una iniciativa socialista, no ha logrado, hasta hace poco no había logrado llamar la atención del Estado, del gobierno revolucionario. Sin embargo, producto de relaciones, de intercambio, de nuestra constancia, son 5 años que nos pasan, como diría la expresidenta argentina, no es poca cosa, pues 5 años de sostenerse en este espacio, sábado cada 15 días. Entonces, ha habido instituciones del Estado que se han interesado. Y ya hoy, por ejemplo, ya hay como cierto interés en conocer las necesidades que tenemos y empiezan de manera muy tímida, pero empiezan a asomarnos propuestas, ¿no? Por ejemplo, hace poco el Consejo Federal de Gobierno abrió una línea de apoyo a la agricultura ecológica, a la producción de semillas, pero muy tímido, o sea, muy tímido para la realidad. Sin embargo, pues creemos que es un avance y todavía se puede más. Incluso nosotros hace como 2 años tuvimos aquí una reunión con una institución de crédito que iba a aportar crédito para la agroecología. Bueno, eso al final no cuajó, porque el Estado ha sido muy, muy tímido, muy conservador a la hora de darle fuerza a la agricultura ecológica.
Tal vez incrédulo también, sí, porque la mayoría de las políticas apuntan hacia la producción agroindustrial. Porque bueno, de inmediato es la producción en masa.
Claro, pero hay sus excepciones. O sea, lo que quiero ahorita decir es que hay sus excepciones. Y ahorita, por ejemplo, Mano a Mano se está integrando a una propuesta bien interesante que es apoyada por el Estado, que se llama la Red de Redes, que son resultados de trabajo de investigación y de trabajo de apoyo a comunidades en producción de algunos rubros. Por ejemplo, las redes son las que llaman las redes socialistas de innovación productiva, que han sido impulsadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus impresiones locales en los estados, que se llaman Fundacite, que son la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de los Estados, que han logrado, a pesar de todo, mantener ciertas redes de innovación productiva. Entonces, Mano a Mano se ha integrado junto con otras redes, lo que se llama Red de Redes. Y en este momento estamos dando como los primeros pasos para trabajar en colectivo con otras redes para apoyarnos en insumos. Pero, como decía Rabí, los insumos nuestros ya no son los insumos que tú vas a comprar al mercado. Si son los insumos que tú puedes producir a partir de un taller y de un asesoramiento mucho más intenso de que, bueno, ¿cómo hacer para producir, por ejemplo, humus de lombriz? Tú no vas a, se puede comprar, por supuesto, pero tú pudieras producirlo en vez de comprarlo. Entonces, estamos alentando para que produzcan humos de lombriz, compost de la bosta de vaca,
la semilla.
En fin, muchas, o productos, por ejemplo, también algunos plaguicidas que son naturales, que son, bueno, que ayudan a combatir plagas con técnicas, usando técnicas naturales no contaminantes. Entonces, esta relación con el Estado, la Red de Redes, ha arrancado este año con una posibilidad de apoyar la formación en talleres, traer expertos en agroecología de otros lados y apoyar la parte organizativa. O sea, hay un intento. Y bueno, nosotros aquí desde Mano a Mano lo celebramos. Estamos empezando a andar como donde creemos que se debería andar, que es que el Estado aporte recursos, aporte esfuerzo para fortalecer la producción agroecológica, que tiene, en este momento de crisis, tiene varias ventajas. Una, que ante la escasez de insumos, ante la imposibilidad de importar abonos, por ejemplo, tú lo puedes producir. Ante la imposibilidad, por ejemplo, de tener crédito para la gran producción, la pequeña producción requiere poco crédito, si se quiere. Sí se requiere, pero no es mucho el crédito. Ante la dificultad de mano de obra por la inmigración de la mano de obra a la ciudad, se están inventando técnicas o formas de trabajo asociativo. Y estimulando que la gente regrese al campo, por lo que dice Rabí, que la vida en el campo se empieza a manifestar como algo agradable, menos
más
liberador, e incluso da prestigio. Hoy en día hablar de agroecología en Venezuela ya es algo, oye, ¿cómo lo hacen? Me gustaría. Y hay gente que añora jubilarse o venirse de la ciudad para el campo, porque le parece que es chévere, pues. O sea, se ha tratado de convertir en moda, pues, ¿no? O en interés, pues, no decir moda, pero es un elemento de interés. Entonces, hay elementos, y nosotros creemos que los procesos revolucionarios pueden conseguir apuntalarse muy bien en procesos agroecológicos, porque la agroecología exige la cooperación, exige la solidaridad, es antiimperialista, porque no depende digamos de las transnacionales,
que depende del tributo.
Entonces hay en la agroecología una respuesta organizativa, política, económica, tecnológica, ambiental, ni hablar, ¿entiendes? Entonces, bueno, por ahí, entonces Mano a Mano tiene la ventaja de que es el último eslabón de la agroecología, que es la distribución, que muy poca gente ha pensado en eso. O sea, aquí todo el mundo viene trabajando. O sea, si hablamos de agroecología desde hace 30 años o más, bueno, por ejemplo, Isamaná es hija de agroecólogos, fundadores y tal, y hay mucha gente, o sea, ya hay varias generaciones en Venezuela de agroecólogos, ¿eh? Pero se hablaba de cómo producir, qué bueno sería, no sé qué, pero ya se está produciendo, y ahora estamos en este eslabón que es la distribución. O sea, cómo garantizar que la actividad agroecológica sea una actividad que eleve el nivel de vida, que genere bienestar.
Noticias Mundo Real.